El viernes pasado se realizó en la vecina localidad de Ingeniero Jacobacci una audiencia pública convocada por el gobierno de la provincia de Río Negro para seguir, continuar con el avance en el proyecto megaminero Calcatreu, proyecto que viene del 98 con un montón de idas y vueltas y que ahora aparece en esta nueva oleada de avanzada extractivista, del RIGI, del gobierno queriendo detonar y saquear todos los bienes naturales que quedan en las montañas, el agua, los ríos, etcétera. Lo vuelven a impulsar con todo y Bretilné, que está muy en esa, no solo con la minería, sino también con todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Lo sabemos por el intento de instalar, que ya está avanzando y cada vez más avanzado, un puerto petrolero en Punta Colorada, al sur de Sierra Grande, y un oleoducto que desemboque hasta allí. Bueno, el viernes se realizó esa audiencia denunciada como fraudulenta y nula por un montón de organizaciones y asambleas socioambientales. Y pasaron un montón de cosas que seguro no han visto en ningún medio o en muy pocos. Y si han visto algo, lo más probable es que hayan visto que se realizó una audiencia y todos los beneficios y bondades que va a traer una mina de oro en la meseta, porque están todos adornados los medios, al menos comerciales, de la provincia. Para hablar de todo lo que sucedió, que incluyó movilización, concentración, asamblea, etcétera, estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera e integrante también de la multisectorial Golfo San Matías, Ailén Tapia. Buenas tardes, Ailén, ¿cómo va?
Buenas, Mari Mari Compulamuen, Mari Mari Compuché. Bueno, sí, como decías, y como un poco venimos analizando, creo que también a lo largo de todas las columnas, hay un escenario que se viene armando, que no comienza ahora, pero que se viene armando con la derogación de la ley anticianuros, con todo un marco legislativo que lo vimos el año pasado también con la modificación de la ley de tierras y el código minero, que también se viene a consolidar con el acuerdo RIGI, que, como hablamos anteriormente, es la entrega total de nuestro territorio y que nos deja complementariamente atados para accionar, no dejándonos al marco jurídico internacional como el único campo de acción posible. Y vemos y ya esperábamos que Calcatreu sea un proyecto que vuelvan a que iban a volver a impulsar con fuerza, y lo vimos, ¿no?, con lo que fue todo el montaje de esta audiencia, que como nosotros lo vimos también acá en el territorio, son audiencias completamente fraudulentas y son un simple acto administrativo que necesitan hacer para poder avanzar con estos proyectos, ¿no? Sabemos que las audiencias no son públicas por un montón de aspectos, como lo vimos nosotros en Sierra Grande con también todo el espacio vallado. Nosotros vivimos la represión también de un sindicato patronal como es la UOCRA. En este caso lo que hubo fue también todo un montaje muy fuerte de la policía montada, toda la manzana completamente vallada, que por suerte después no llegó a mayores, porque había también mucha organización de las organizaciones, las comunidades y demás para garantizar de que se garantice la seguridad de quienes iban a manifestarse en contra, pero desde el Estado todo el montaje y el gasto de plata, porque realmente fue impresionante el montaje que hubo para una localidad de 9.000 habitantes como es Guabolnilleu, ¿no? De hecho, la mayoría de los compañeros del territorio decía que no había visto un montaje así en la vida, ¿no?, en ese espacio, y los abuelos recordaban que desde la época de la colonia y desde el avance del Estado y del ejército argentino en el territorio, que no veían a un operativo así, y recordaba esas épocas y la montada con el rol que tuvo también y que vivieron, ¿no?, en carne propia los abuelos del territorio, que hoy en día vuelve a traernos con un poco el mismo escenario.
Incluso, Ailén, perdón que te interrumpa, incluso en el día previo, que lo comentamos aquí en la radio también, o en la misma semana, Alberto Bretilné, lo que muchas organizaciones ya estaban denunciando como una militarización del territorio y de Jacobacci, él lo postea en sus redes como un logro, como un diciendo, miren qué bueno, ya está garantizada la seguridad, en sus palabras, en Jacobacci, y posteó una foto de la montada de un montón de policías en caballo, que era muy parecida a la imagen icónica de la llamada conquista del desierto, que estaba en los billetes de 100 pesos, sigue estando en los billetes de 100 pesos de Roca, que están todo el ejército argentino ahí en sus caballos. Era muy parecida la foto y el montaje.
No, es que yo pensé exactamente lo mismo, era una analogía perversa. La foto que el mismo, como decías vos, los nuevos medios del Estado provincial subieron y postearon, ¿no? Además con esa mirada que siguen teniendo que seguridad es militarización, y al mismo tiempo, y también porque nos plantean como el enemigo, ¿no? Como el anti los antiprogresos, los antidesarrollismo o demás, y siguen estando estos discursos de quienes nos oponemos al proyecto somos o grupos extremistas o los terroristas en el caso de las comunidades, y de repente también las voces de quienes estábamos del otro lado, quienes estuvimos en la plaza, quienes estuvimos en la Asamblea por la Vida, y de las organizaciones que estábamos participando, somos los campesinos, somos los productores. De hecho, el encuentro de la Asamblea fue en la Cooperativa Ganadera Indígena, que viene haciendo un laburo territorial y de sostener las producciones regionales tremendo hace muchísimos años. Y este proyecto, como quedó en claro también con la exposición de Svampa, no deja puestos de trabajo. Está estudiado en todo el territorio de que estos proyectos en realidad lo que vienen a hacer es ofrecer como zona de sacrificio al territorio por el beneficio de unos pocos, y que al mismo tiempo avanzan negándonos el acceso a la información, porque en el caso del estudio de impacto ambiental de este proyecto por la minería de Calcatreu fue muy parecido también a lo que ocurrió con el proyecto, con el estudio de impacto ambiental del oleoducto y del puerto petrolero. En nuestro caso, nosotros teníamos 5.000 páginas, este proyecto tenía 2.800 páginas, que también por el tiempo era imposible de poder ponerse al día y de poder leer todo el estudio de impacto ambiental en detalle, pero además hablamos de un proyecto que se instala en pleno territorio donde tenemos una grande cantidad de comunidades y que afecta específicamente a las comunidades, y en las cuales el estudio estaba en inglés, en un montón de páginas, donde realmente no buscan que las poblaciones puedan acceder a la información real, y que hasta el mismo proyecto de impacto ambiental habla de la crisis hídrica. Creo que en algún momento hablábamos de en enero nos encontramos en un parlamento ahí en Guaguanilleu, y había más de 12 comunidades diciendo y llorando, o sea, llorando, productores llorando y diciendo: nos estamos organizando entre nosotros porque no tenemos forma de ir a, no tenemos agua, no hay agua y no hay políticas públicas para garantizar una bomba de agua, que es una cuestión mínima de pensar en la economía regional, ¿no? Y en este sentido también entender de que hay poblaciones que han sido empobrecidas y que hoy en día se ven en una situación donde los animales se les están muriendo y no hay respuesta del Estado, y al mismo tiempo la única respuesta del Estado es la represión o proyectos extractivistas, de la mano de la represión. Entonces también demuestra para dónde va el Estado y para quienes están gobernando y para dónde van sus intereses, ¿no? Porque el despojo y la crisis hídrica que viene sufriendo la línea sur se viene hablando hace más de 10 años, y de repente ahora llevar un proyecto minero que utiliza muchísimas cantidades de agua a una zona con crisis hídrica donde los productores la están pasando muy mal es, por decirlo menos, perverso, completamente perverso.
¿Y cuál es la lectura ahí del gobierno? ¿Cuál sería el argumento? No se van a quedar sin agua, digo, porque pasó toda la audiencia también, y se supone que ahí debe haber al menos una careteada sobre estudios de impacto ambiental, cosas como para decir que no va a ser mal, sino que va a ser bien, ¿no? El desarrollo este que te venden. Pero ¿cuál es la lectura? ¿Que no va a afectar a las comunidades? ¿Que no va a afectar incluso a las ciudades? Porque si hay una crisis hídrica, hay una crisis hídrica, por más que digan que no. O planean, no importa, le entregamos esto a la minera y después total no me relijo y me voy a mi casa y me olvido de todo. No sé, ¿cuál es la lógica de la dirigencia, digo?
En realidad, para mí hay una negación total a la crisis hídrica que está viviendo el territorio, por un lado, y por el otro lado, de la justificación que venía, por lo menos de parte del estudio de impacto ambiental, es que van a reducir la utilización de agua, ¿no? Entonces, como que va a haber un tratamiento y según el control que va a haber, no va a haber tanta evotranspiración, entonces no va a ser tanta la cantidad de agua que se va a utilizar. Esa fue la respuesta del Estado. pero que en realidad no es una respuesta, sabiendo que si ya hay una crisis hídrica, ni siquiera aunque bajen el caudal de utilización para esta exploración, es imposible, porque directamente es un territorio donde no hay agua y donde hay precipitaciones que no llegarían a solventar el caudal que se necesita para este tipo de proyectos. Sabiendo, ¿no?, que la minería de oro, además de utilizar explosivos y demás, utiliza muchísimas cantidades de agua, y en el caso también de este tipo de minería, nos venían mintiendo, diciéndonos durante los últimos años que no iban a utilizar cianuro, y también se va a utilizar cianuro. Por ende, aunque disminuyan la cantidad de agua que se va a utilizar en el proyecto, esa agua no va a poder volver a ser utilizada, porque no hay forma, y eso está demostrado a nivel mundial, que no hay forma de que se pueda recuperar o que haya algún tratamiento de biorremediación del territorio o de esta agua como para poder que vuelva a ser utilizada, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, el Estado que no garantiza políticas públicas o que no pone recursos pensando en los pueblos y en las demandas que vienen de los pueblos, sí pone recursos en estos supermontajes, en garantizar toda la represión, y también porque en el territorio habían contratado médicos de otros lugares para que vayan al espacio, y habían armado todo un espacio esperando heridos, y vemos que también es un lugar donde el hospital no tiene gas, el hospital de Guaguay Milleo, por ejemplo, no tiene gas, y donde de repente el único momento donde, entre comillas, garantizan el acceso a la salud real es para garantizar el paso del extractivismo, sabiendo, ¿no?, que es un territorio donde han dejado morir por la desidia del Estado a un montón de nuestras lamuen. Entonces también nos parece perverso y también nos muestra la clara postura que tiene el Estado ante qué garantizar y qué no, o cuáles son sus prioridades también, ¿no? Creo que a pesar de lo que fue la audiencia, que no era nada que no esperemos, porque sabemos cómo vienen avanzando, no es la primera audiencia que actúan de esta manera, sabemos que todas las audiencias son un fraude, un simple acto administrativo. Lo gratificante fue el encuentro y el poder hacer una audiencia paralela, poder establecer también un plan de lucha con las comunidades y sobre todo las comunidades que están en el territorio. Como decía, hay comunidades directamente afectadas que les están negando el acceso a que puedan participar del COPEAM o que puedan ser escuchados de alguna forma según el Acuerdo 169. Entonces también poder visibilizar eso, visibilizar cómo vienen avanzando, y además porque el proyecto Calcatreus no queda solamente relegado a la situación de Guaguay Milleo, sino que hay cateos mineros en absolutamente toda la provincia. De hecho, en Conesa ya se hicieron cateos de uranio y en Loa ya están avanzando con cateos de litio. Es para ponernos en alerta a todo el territorio y poder organizarnos y poder informarnos sobre cómo vienen los proyectos mineros y cómo viene avanzando el Estado en todos los niveles, ¿no? Hay una complicidad municipal, provincial y nacional para cambiar completamente la matriz productiva.
¿Y el encuentro ahí cómo estuvo de la otra parte, digamos, la parte de juntarse, de charlar, de encontrarse? Que por ahí es medio una pavada, pero muchas veces no, porque es difícil encontrarse, hay mucha gente dispersa, sobre todo los pobladores allá por la zona de la meseta, pero también en distintas ciudades, y la movilización está cada vez más difícil, digo, la movilizarse de una ciudad a otra, y por ahí una instancia así de encuentro entre gente que participa de organizaciones o vecines, cualunques, está siempre es motivo como para recomponer fuerzas también, ¿no? Como para ver energías, digo, no sé cómo estuvo esa parte.
No, es que sí, que es lo que igual siempre recuperamos, creo que de cada uno de los encuentros o cada una de las cachetadas que nos han dado, lo que nos mantiene a flote creo que también es el poder encontrarnos, asamblear, el hecho de discernir también en muchas ocasiones, pero poder encontrar un punto en común, creo yo, o por lo menos a mí en lo personal, es lo que más me acerca a ese otro futuro que me imagino y lo encuentro en esos espacios de organización y demás, ¿no? Además tener los testimonios de los pobladores aislados, de las comunidades, poder aunar fuerzas, poder contar experiencias previas, poder organizarnos a través también de haber aprendido de experiencias previas, es muy gratificante, y al mismo tiempo también escuchar la palabra de nuestra Pillancouse, de nuestros abuelos. También da fuerzas y al mismo tiempo también el encontrarse te hace dar cuenta de que somos un montón, que estamos simplemente muchas veces en diferentes lugares, nos falta encontrarnos y que de a poco vamos caminando en un montón de sentidos y poder también generar esos espacios de encuentro y disfrute, porque después de la audiencia terminamos haciendo una peña y cantando todos juntos. Es también parte de la lucha y de la militancia, ¿no? Siempre lo digo, la militancia no debería pesar, la militancia es transversal a la vida, porque uno vive en este territorio y uno tampoco puede quedar o hacer la mirada gorda ante lo que sucede en este territorio, porque somos parte de este territorio y en algún momento nos van a tocar el culo a todos. Así que también el encuentro por lo menos nos hizo volver cargadísimos de energía. El día acompañó un montón también. No hubo tanto viento, hay un problema también con la extracción de, no me acuerdo el nombre, son esas piedritas de gato que hacen que cuando haya viento se vea muy 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 heavy el territorio, así que por suerte acompañó el día, el encuentro y nada, y las ganas de también seguir organizándonos y seguir luchando y seguir aprendiendo de cada espacio de resistencia.
Bueno, muchas gracias, Ailén, por el reporte, un poco la crónica de lo que fue, y seguramente en las próximas comunicaciones podemos seguir ahondando en estos otros proyectos que decías, porque, como acabas de mencionar, están cateando, o sea, analizando los territorios para ver dónde ponen más minería. Entonces está buenísimo por ahí seguir haciendo el seguimiento de todo lo que pase, porque son cosas que no salen en los medios, y cuando salen es para hacerles propaganda, ¿no? Porque las mismas empresas ponen plata.
Sí, es tremendo. Es tremendo también el cerco mediático, ¿no? Que con esa información. Así que sí, vamos a seguir hablando. También nos queda ahí pendiente el proyecto Amarillo Grande, que lo tenemos recontra cerquita. Así que hasta la próxima columna.
Bueno, muchas gracias.
Abrazote.
Un abrazo.